Continuáis en la sintonía de Radio Clara, seguimos hablando de Palestina, seguimos hablando de Gaza. Lo vamos a hacer ahora con una persona que ya es conocida aquí en nuestra emisora. La entrevista casi siempre Claudio, los sábados por la mañana, y hablan de Palestina en general y de Gaza en los últimos días. Ella es Lidón y pertenece al Comité Internacionalista, que se mueve básicamente en Euskadi. Y ahora vamos a hablar con ella, aprovechando todo lo que está pasando y ver cuál es su opinión y las informaciones que nos puede aportar. Lidón, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Me imagino que todo el mundo estamos enfadados, cabreados, asustados, no sé cuántos adjetivos, pero las personas que vais por allí, que habéis estado muy a menudo, varias veces, que os dedicáis a esto de la solidaridad, que conocéis a gente, que habéis estado en el terreno, debéis de estar como mucho más. No sé cuál sería los adjetivos que ponerle, ¿no?
Sí, pues la verdad es que es difícil describirlo, ¿no? Yo creo que unas veces te llenas de indignación, otras de estupor por lo que estás escuchando y por lo que la gente llega a creerse, pero sobre todo hay un sentimiento de impotencia generalizado que bueno, ¿no? Que yo creo que las personas que conocemos la zona, que hemos estado muchas veces, que tenemos amigos y amigas dentro, pues bueno, pues la verdad es que nos está corroyendo, ¿no? Todas desearíamos poder estar allí en vez de aquí, porque de alguna forma parece que te vas a sentir más útil, ¿no? O porque por lo menos parece que vas a estar donde realmente deseas estar, ¿no? Entonces, bueno, sí, es difícil describir el sentimiento.
Obviamente ya todo el mundo a estas alturas conoce, sitúa Gaza en el mapa, y nos hablan de una ratonera, nos hablan de una población, una de las más densas del mundo, un lugar en el que viven muchísimas personas en poco territorio. Gaza, cuando no suceden estas cosas, aunque iba a decir en tiempos de normalidad, pero casi es imposible hablar de eso, ¿no? ¿Cómo es la población de Gaza? ¿Cómo viven? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen?
Uh-huh. Pues mira, antes de que comenzara la segunda intifada, pues los años, sobre todo 80 y 90, sobre todo los años 90, que con el tema de los acuerdos de Oslo, la situación estaba un poco, solo un poco, más relajada. Aproximadamente del 1.500.000 habitantes que hay en la franja de Gaza, no hay que olvidar que casi el 75% es población refugiada, es decir, población que ya ha sido expulsada en una ocasión de sus casas y que no tiene derecho a tener la posesión de la tierra donde se asienta. Con lo cual la mayoría de la gente tenía que salir a Israel a trabajar, pues bueno, ¿no?, en los servicios más básicos, en la construcción. Después otra gente pues tenía algún tipo de industrias. Hay también, bueno, hay industria azulejera o alfarera, digamos, como hay en la otra parte del Mediterráneo, como hay precisamente en el país Valencia. Y después también, eminentemente, es una población muy rural, ¿no?, con campos de cultivos, con naranjos, con olivos, bueno, pues muy similar, ¿no?, a toda nuestra tierra. Uh-huh. Y esa es la, digamos, la situación básica en tiempos de no agresión directa, ¿no?, porque como bien has dicho, no se puede hablar de normalidad cuando es una zona que lleva ocupación, bajo ocupación, pues prácticamente toda la vida, ¿no?
Uh-huh. En este momento, cuando hablamos de Gaza, hablamos de la franja de Gaza y a la vez de la ciudad de Gaza. ¿Dónde está sucediendo mayoritariamente la invasión del ejército israelí? ¿Estamos hablando de la ciudad de Gaza, de la franja o de las dos cosas?
Sí, es importante hacer la distinción porque muchas veces se confunde. La franja de Gaza es todo el territorio, son los aproximadamente 8 kilómetros de ancho por 45 de largo, es decir, 365 kilómetros cuadrados. Y la ciudad de Gaza, que sería la capital, está más o menos al noroeste. Desgraciadamente, como bien comentaba hoy el director de Naciones Unidas para los Refugiados en la franja, el señor Jongin, con quien estuvimos este verano, a día de hoy en la franja de Gaza no hay ningún lugar seguro, ¿no? Y prueba de ello ha sido el ataque a las dos escuelas de Naciones Unidas, con una gran cantidad de muertos civiles, el ataque al hospital El Auda, un hospital completamente bien, que se percibe claramente que es un hospital. Y desgraciadamente, como te comentaba, el ejército israelí ha atacado por la zona sur, por la zona de Egipto, por la zona de Rafah, por la zona central y por la zona norte, por la zona de Beit Lahia, por la zona de Beit Hanun, de Jabalia. Es decir, ha atacado todos los frentes, y por mar también ha atacado con los barcos de guerra que tiene apostados y que entran dentro de las tierras, de las aguas palestinas, porque según los acuerdos de Oslo, 12 millas deberían ser palestinas, y sin embargo los israelíes solo les dejan 6, e incluso para este tipo de ataques, pues bueno, no penetran en esas 6 millas, o sea que están total y absolutamente acorralados, y como comentaba el director de Naciones Unidas, no hay ningún lugar para estar a salvo en la franja.
¿Tienes contactos directos en estos momentos? ¿Tú hablas con gente que está allí?
Sí.
¿A diario qué te cuentan básicamente? Bueno, vemos los medios de comunicación, ahora hablaremos de medios de comunicación, pero ¿qué dicen?
Pues mira, intento llamar todos los días a unas 5 o 6 personas. Bueno, pues por un lado para darle ánimo, ¿no? Para decirle que aquí seguimos haciendo cosas, que seguimos movilizados. Y pues desgraciadamente, ¿no?, que cada día lo primero que les pregunto es, bueno, ¿está la situación un poquito mejor? No, siempre me dicen que no, que la situación está mucho peor que el día anterior, que pues eso, ¿no?, que los muertos se amontonan literalmente en las morgues de los hospitales, que están, hablé hace 3 días con el ministro de salud de Hamas, que es una persona muy culta, que ha estudiado en Alemania, ha estado 10 años viendo por Europa, una persona que nos ha recibido todos los años, incluso nos ha invitado a su casa, bueno, una persona espectacular. La verdad es que me emocioné mucho cuando me cogió el teléfono, porque bueno, yo pensaba que a lo mejor no cogía el teléfono si no sabía quién era, puesto que ya sabemos que en muchas ocasiones el ejército de Israel ha asesinado a personas puntuales utilizando los teléfonos móviles, ¿no? Y bueno, cuando me cogió, cuando vi que estaba vivo, pues la verdad es que me emocioné mucho, ¿no? Y este hombre me comentó un poco cómo estaba la situación, que les queda anestésico para escasamente una semana, o sea que en muchos casos el personal médico está haciendo igual 18, 20 operaciones al día, ¿no? Cuando en cualquiera de nuestros hospitales, pues un cirujano igual tiene 5 operaciones como mucho, ¿no? O sea que están trabajando de una forma espectacular con unos servicios mínimos, y la situación es realmente dramática, ¿no? Lo era ya antes de la invasión, con lo cual, bueno, pues ahora no quiero ni imaginármelo, ¿no? Incluso Naciones Unidas, UNICEF, o sea, todos los organismos que de alguna forma atienden a la población de la franja están lanzando la voz de alarma, ¿no? Que la situación de la población civil es súper dramática, ¿no? Y la verdad es que es difícil, porque llevan ya en esa situación y parece que se ha llegado a un tope y que no hay más gradación, ¿no? Pero efectivamente, o sea, cada vez están peor, ¿no? Teniendo en cuenta que están sin electricidad, con el frío que hace allí, que hace un frío tremendo, súper húmedo, y bueno, ¿no?, con toda la situación de terror, porque la población está verdaderamente aterrorizada, ¿no?, sobre todo los críos, pues bueno, la situación es terrible.
Hablamos de Hamas, ya que lo hemos introducido en la conversación. Has dicho que has hablado con el ministro de Sanidad o de Salud, como has dicho, Sanidad o Salud, bueno, da igual, para entendernos, de que pertenece a Hamas. Por lo tanto, si tienes acceso a una persona, conocerás a la organización Hamas. Si tienes acceso a una persona como esta, a este nivel, aquí nos venden a Hamas en los medios de comunicación, porque siempre aparece la coletilla al final de cualquier información. Ya sabemos cómo están los medios de comunicación, pero a lo que quiero ir, siempre aparece la coletilla, bueno, es que Hamas, desde al lado de la escuela que han atacado, había lanzado un obús o un cohete o no sé qué. Es que hemos bombardeado la casa de Hamas, y claro, los que están al lado, la casa de un militante de Hamas, de un miliciano de Hamas, y los que están al lado, pues han recibido daños colaterales. Siempre nos presentan a Hamas. Jamás, dice Sarkozy, que si jamás parara su lanzamiento de cohetes, se podía hablar a lo mejor de un alto el fuego. Nos dicen todo eso, y alguna gente puede pensar, bueno, es que claro, los israelíes están hasta el gorro de que jamás les tire cohetes o como sean, que llegan a poblaciones o no, que hasta ahora han causado 4 muertos, hablan de ello, de población civil en Israel. ¿Qué razonamiento podemos aportar para justificar también a Hamas en este territorio ahora mismo, con lo que está sucediendo? Alguien puede decir, bueno, pues que paren de tirar cohetes y se acabó. ¿Sería así?
Sí, mira, te comento, siempre que se ha establecido una tregua, y hay que recordar que ahora en diciembre finalizó una tregua de 6 meses, prácticamente, porque, bueno, me hace mucha gracia, ¿no?, que efectivamente, como bien comentas, los medios de comunicación no paran de hablar de la resistencia de Hamás, ¿no? Y en la Franja de Gaza todo el mundo está resistiendo, y cuando digo todo el mundo me refiero al brazo armado de Hamás, me refiero al brazo armado del Frente Popular, es decir, del movimiento socialista palestino, el brazo armado del Frente Democrático, el brazo armado del Partido del Pueblo, o sea, absolutamente todas las facciones armadas y absolutamente todas las personas jóvenes, sobre todo los hombres, están luchando. Aquí creo que hay que establecer un punto que toda la gente debería tener muy claro. Según la legalidad internacional, concretamente según la resolución 42/159 del 7 de diciembre del 87, se establece por ley que todo pueblo ocupado tiene derecho a defenderse. Es decir, yo recuerdo el año pasado aquí en Madrid, bueno, hubieron unas celebraciones del 2 de mayo espectaculares, ¿no? Si nos remontamos a aquella época, en el 2 de mayo la población madrileña no tiraba precisamente flores a los franceses, que eran las fuerzas de ocupación, ¿no? Les combatieron de una forma sangrienta a los partisanos en Francia durante la ocupación nazi, igual, ¿no? Estos pueblos ocupados tienen derecho por ley a combatir a las fuerzas ocupantes, y eso es lo que está haciendo la población palestina. E insisto que no es solo el brazo armado de Hamás, sino que son todos los brazos armados de las diferentes facciones y cualquier persona, porque eso yo creo que es muy fácil de entender, ¿no? Si tú estás en tu tierra y vienen y te atacan, y atacan a tu familia y te destruyen la casa, bueno, pues es normal que si tienes posibilidad te unas para luchar y para defender tu territorio, ¿no? Eso es el punto principal, que nunca lo nombran y que siempre intentan equiparar las dos violencias, cuando, insisto, según la legalidad internacional, la violencia del ocupado es legítima, mientras que la violencia del ocupante es la ilegítima e ilegal. Después, cuando comenta sobre el tema de Hamás, también, bueno, no es uno de los temas más manipulados. Israel siempre ha utilizado algún tipo de, ha necesitado algún tipo de enemigo para excusar sus acciones. Uh-huh. No hay que olvidar que tras recibir Arafat el premio Nobel, al poco tiempo Israel empezó a demonizar a Arafat y empezó a decir que Arafat era el obstáculo para la paz, que no se podía contar con Arafat, que Arafat era el problema. Bueno, Arafat murió en extrañas circunstancias y llegó Abbas al poder, al principio muy bien, y al poco ya Abbas no era un interlocutor válido y no controlaba a la resistencia, etcétera, 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 ¿no? Después llega Hamás y el problema total y absolutamente es Hamás. Pero si nos remontamos atrás, si nos remontamos a los años 80, a principios de los 90, cuando ni estaba Arafat, cuando ni estaba Hamás, si nos remontamos a los años 60, a los años 50, porque en ese momento Israel seguía atacando a la población palestina, seguía confiscando tierras, seguía destruyendo casas, ¿no? Es decir, en realidad lo que sucede ahora, Israel por supuesto necesita un enemigo, igual que lo necesita Estados Unidos, pero es un enemigo ficticio, porque el objetivo claro del sionismo desde su creación a finales del siglo XIX es la limpieza étnica de Palestina, ¿no? La expulsión de toda la población árabe, musulmana y cristiana para el establecimiento de un estado étnicamente puro, étnicamente judío. Cuando se habla de Hamás, y a mí no me gusta tampoco tener que defender a Hamás, porque no es una fuerza política a la que apoyaría desde ningún punto de vista, ¿no? Hamás, para que nos hagamos una idea, vendría a ser un equivalente a nuestro PP, ¿no? Por hacer un símil, quiero decir, es una fuerza conservadora y es una fuerza religiosa. Hamás viene de un movimiento llamado Muyama, que es el movimiento que fundó el jeque Ahmed Yassin, que viene a su vez de los hermanos musulmanes, vendría a ser como un Cáritas que se empezó a instalar a finales de los años 30, precisamente por la Franja de Gaza, puesto que venían de Egipto, y su objetivo era únicamente islamizar Palestina, porque Palestina históricamente su población ha sido eminentemente laica, ¿no? Entonces, bueno, pues tenían la idea de islamizar a la población, sin muy buenos efectos, sobre todo al principio. Pero al llegar la primera intifada, este movimiento caritativo se convierte en un partido político. Entonces es cuando aparece Hamás. Después Hamás tiene su brazo armado, que son las brigadas de Isidin al-Qassam, que fue un luchador en los años 30 contra el sionismo. y este brazo armado es el que lleva a cabo las acciones, pero jamás, pues en realidad es un partido político, ¿no? Y como digo, nosotros hemos tenido contacto todos los años con el ministro de Salud, con el doctor Bassam Naim, hemos tenido contacto con Ismael Janille, y bueno, pues obviamente en cuanto a postulados políticos no coincidimos en absoluto, y así se lo dejamos claro, pero a la vez también le decimos que le respetamos, puesto que son la fuerza elegida democráticamente por el pueblo palestino, ¿no? Y que solo por eso se merecen absolutamente todo el respeto.
¿Y por qué el pueblo palestino, Lidón, elige precisamente a Hamas en Gaza, sobre todo? Hay una separación ahí del pueblo y de la OLP o de la fuerza de Yasser Arafat en aquellos momentos. Sí. Y a la vez me has hablado antes de una población eminentemente laica. ¿Por qué se ve jamás tan favorecido por la población que les vota y les y les ha apoyado mayoritariamente?
Sí,
¿Cómo se podía explicar? Sí. Si la pregunta es correcta también.
Sí. Dicho, cuando ganó las elecciones legislativas Hamas, escribió un artículo precisamente que se llamaba Hamas y la islamización de Palestina o del mundo árabe, no recuerdo muy bien, algo así, y precisamente trataba este tema, ¿no? Por un lado, creo que es bastante fácil de entender que cuando a una persona o a una comunidad se le van cerrando todas las puertas, cumple todo lo que le dicen los poderes fácticos, ¿no? Pues haced unas votaciones, pues ahora comportaos así, ahora no tiréis cohetes, ahora tenéis que hacer esto, cuando lo cumple todo y a cambio no recibe más que más ocupación, más incursiones, más destrucción, más muerte. Esta comunidad se va encerrando en sí misma y al final, como me comentó a mí en alguna ocasión algún palestino, te das cuenta de que solo puedes aferrarte a lo divino, que es lo único que no te puede fallar, ¿no? Porque todo lo humano, absolutamente todo, Naciones Unidas, la Unión Europea, todos los países árabes, etcétera, etcétera, todo te ha fallado, ¿no? Entonces, por un lado, la islamización viene precisamente por la brutalidad de la ocupación. Por otro lado, como te comentaba, jamás desde su inicio se dedica a dar caridad, ¿no? Pues sí. A aquel que le destruyen la casa, le construyen una casa, al que no tiene dinero para ropa, le dan ropa, crean puestos de trabajo. Entonces, eso, sobre todo en una población cada vez más empobrecida, le hace ganar adeptos. Y después tampoco hay que olvidar que el brazo armado de Hamas, por diferentes causas, y una de ellas está clara, que es que reciben mucho dinero no solo de Siria y de Irán, como se dice, sino que de familias, de ricas familias árabes, concretamente islámicas, porque sabemos que según el Islam tienen que dar un diezmo de sus ganancias a las mezquitas, ¿no? Entonces, de alguna forma es lo que hacen y tienen muchos más recursos que cualquiera otra de las facciones armadas, incluida la facción armada de Fatah, los mártires de Al-Aqsa o, por supuesto, la del Frente Popular, etcétera, ¿no? Entonces, con estas armas consiguen más munición y, de alguna forma, son las personas que los palestinos y palestinas consideran que les están defendiendo, ¿no? Porque hay un hecho también paradójico que poca gente conoce, que es que cuando se creó el ejército palestino, según los acuerdos de Oslo, el ejército palestino, en el momento en que entran las fuerzas de ocupación, tiene que desaparecer. O sea, no puede enfrentarse a las fuerzas de ocupación, lo que es una total estupidez. Porque sí, entonces no, ya me dirás, ¿para qué sirve un ejército que no te sirve para defender a tu propia población, ¿no? Uh-huh. Entonces, precisamente, ese papel, de alguna forma, lo toma la resistencia, ¿no? Toda la resistencia, pero insisto que la de Hamas, de alguna forma, pues es la más fuerte y es la que el pueblo, pues más admira, ¿no? Que es totalmente comprensible. Entonces, todos estos factores, pero sobre todo, insisto, en la raíz está la brutalidad de la ocupación, son los que llevan a una población eminentemente laica pues a volverse hacia las mezquitas, ¿no? Y de hecho, bueno, los compañeros siempre nos comentan que en los años 70 las mezquitas estaban prácticamente vacías y a día de hoy están petadas, ¿no? E incluso los compañeros del Frente Popular nos dicen que ellos se ven casi socialmente obligados a acudir, ¿no? Porque bueno, pues va todo el mundo, parece que si no vas, que no estás con ellos, ¿no? O sea, es una vez más, ¿no? La causa primigenia es la ocupación.
Uh-huh, se entiende. Básicamente, además, en Gaza, ¿no? En Gaza Franja. Uh-huh. comparado con el resto de Palestina, ¿no? La influencia de Hamas es mayoritaria en ese,
sí,
en
fíjate,
ese lugar.
En todas las ciudades en donde están peor, le hace Hebrón, con una colonia brutal en su interior, le hace Calquilia, le hace Gaza, la franja de Gaza, ¿no? Sí.
Bien, situados ya y conociendo todo esto, ahora está sucediendo lo que está sucediendo, lo último, la agresión a esas dos escuelas bajo protección, si se puede decir así, de Naciones Unidas, pero parece ser que no les importa a Israel, porque al Estado de Israel, al ejército, no les importa, parece ser, que nada ni nadie, da igual las presiones internacionales, si las hubiere. Y ahí está la pregunta: ¿están realmente habiendo presiones internacionales o, como nos decía el compañero Alberto Arce antes, directamente desde allí se tiene la sensación de que están recibiendo parabienes, comprensión por parte de la comunidad internacional? Me refiero a los mandatarios, a los organismos, Estados Unidos, Unión Europea. ¿Qué está pasando ahí?
Sí, pues yo creo que esa es una de las caras más repugnantes, ¿no? El papel que está jugando la comunidad internacional, total y absolutamente cómplice y, bueno, condición necesaria para que todo esto se esté llevando a cabo. No hay más que escuchar la declaración del presidente de la Unión Europea, que bueno, que es poco más que vergonzosa, ¿no? Cuando dijo que esto se trataba de una operación defensiva de Israel, ¿no? Es que es que hace falta tener poco cerebro para decir semejante estupidez cuando sencillamente, viendo de una forma objetiva el resultado de los ataques de 600 muertos a 4, decir que es una acción defensiva es sencillamente estúpido, ¿no? Yo creo que efectivamente han hecho falta muchos muertos para que la diplomacia empezara a movilizarse, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma sabemos que Israel está por encima incluso de la legalidad internacional, ¿no? Está por encima de Naciones Unidas, por supuestísimo. No hay que olvidar que Israel ha incumplido más de 60 resoluciones de Naciones Unidas, algunas de ellas vinculantes, es decir, de obligado cumplimiento, sin que ninguna sanción le haya sido impuesta nunca, ¿no? No hay que olvidar que Israel pertenece a Naciones Unidas sin tener delimitadas sus fronteras, cuando es una condición indispensable para Naciones Unidas que cada país que ingresa tenga sus fronteras estables. Israel es el único país que lo incumple y, bueno, sí podríamos dar una larga muestra de la excepcionalidad del Estado de Israel, ¿no? Sencillamente porque Israel viene a ser la punta de lanza del capitalismo en el mundo árabe, ¿no? Lo dijo ya el barón Rothschild, el representante sionista, al ministro de Asuntos Exteriores, Lord Balfour, cuando le quería convencer para que apoyara el objetivo sionista en la creación del Estado judío en Palestina, y le dijo: nosotros seremos los guardianes de Occidente y controlaremos todos los recursos que tienen estos salvajes, ¿no? Uh-huh. Esa misma premisa fue la que a día de hoy continúa haciendo que Estados Unidos sea el padre, el tío de zumo sol de Israel, ¿no? Y que vete absolutamente todas las declaraciones de condena, etcétera, ¿no? Israel es un proyecto económico y es un proyecto económico del capitalismo, ¿no? Con lo cual de ahí el absoluto respaldo de Estados Unidos y el total silencio cómplice de la Unión Europea, ¿no?
¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué? Porque esto, claro, esto es una entrevista, esto es charlar, esto es poner las cosas claras, a lo mejor a mucha gente que ya las tenía, quizás algunos en reforzar sus argumentos. En las manifestaciones en la calle las estamos viendo, nuestro gobierno dice cosas, bueno, retóricamente pueden estar bien, pero que no van más allá. ¿Qué hacemos? Que cuando se haga algo, a lo mejor Israel o el ejército de Israel ya ha hecho lo que quería hacer y mientras tanto va pasando el tiempo.
Sí, pues mira, yo creo que, y esto es algo que los palestinos y palestinas nos han dicho desde hace mucho tiempo, ¿no? Que ellos ya no confían en este montaje que se llaman las democracias occidentales, pero que sí que confían en la gente, ¿no? lo que de alguna forma nos traslada muchísima responsabilidad. Uh-huh. Yo creo que nuestra obligación eminentemente moral es tomar las calles, y no tomar las calles en días puntuales, sino que sinceramente pienso que deberíamos estar todos los días en alguna hora en concreto protestando, ¿no? O sea, no dejar de meterles el dedo en el ojo y hacer todo tipo de acciones, ¿no? No hacer solo acciones de protesta, de concentración, para las que incluso tenemos que pedir permiso, ¿no? Es decir, es una protesta siempre oficialmente correcta, ¿no? Yo creo, bueno, ¿no?, que deberíamos hacer todo tipo de acciones directas, y bueno, pues que por lo menos trasladarles nuestra indignación y nuestra rabia, que de alguna forma es su rabia, ¿no? Como dicen los zapatistas, la rabia digna, ¿no? La rabia de la dignidad. Y un poco más a largo plazo y un poco más trabajado, aplicar la campaña de boicot, sanciones y desinversión. Eso es súper importante, es fundamental, porque lo que hemos visto ahora es sencillamente, como comentaba antes, un episodio más de ese proceso de limpieza étnica de la población palestina en la Palestina histórica. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo mismo que se hizo con el régimen blanco de Sudáfrica: implementar un boicot. Y es súper importante, y ahí la población civil tiene prácticamente todo el juego en su mano, ¿no? Es fundamental que boicoteemos todas las actuaciones que tengan que ver con Israel o que representen a Israel, siempre que no estén en contra de las políticas de su país, claro, porque sabemos que hay una minoría de israelíes que son antisionistas y que van en contra de las políticas racistas de su gobierno, de su estado, en realidad, ¿no? Porque no es un problema de gobierno, sino de estado. Protestar cuando vienen sus equipos de baloncesto, cuando vienen sus equipos de fútbol, cuando hay jugadores israelíes que representan al Estado de Israel y que no condenan sus políticas jugando en nuestras filas, como por ejemplo el portero del Mallorca, etcétera, etcétera, ¿no? Tener mucho cuidado con cantantes como Noah, que va abanderando la paz y la solidaridad cuando es una sionista de tomo y lomo, ¿no? Y de alguna forma ella es muy consciente de que da esa imagen de Israel que Israel no tiene, pero que a Israel le interesa tener, ¿no? Es, bueno, boicotear absolutamente a toda representación israelí, tener cuidado con los productos que se consumen, sobre todo precisamente en el país Valencia, con productos de Mercadona, que compra patatas, que compra dátiles. Entonces, bueno, tener muy en cuenta, trae también incluso naranjas de allí. Entonces, bueno, ¿no?, pues tener en cuenta la procedencia de los productos a la hora de comprar. Hacernos con hojas de aquellas empresas que dan parte de sus beneficios al Estado de Israel, y bueno, pues hay muchísimas, desde Coca-Cola, Carrefour, a Hugo Boss, a, bueno, en fin, muchísimas marcas, y de alguna forma eso, más a medio largo plazo, es lo que puede acabar con el Estado racista de Israel, ¿no? Porque en realidad esa es la única solución. Insisto, y aquí no me gustaría provocar ninguna victimización, no se pretende en ningún momento expulsar a nadie de donde esté viviendo, y me refiero, no estamos buscando expulsar a ningún israelí ni de su casa ni de sus ciudades, ¿no? Lo que buscamos es sencillamente el cumplimiento de la legalidad internacional. Y a partir de ahí que allí sean ellos y ellas los que decidan cómo convivir, ¿no? Pero es fundamental que se apruebe el derecho al retorno de los refugiados, que se cree el Estado palestino, y si todas estas resoluciones de Naciones Unidas se cumplen, efectivamente el Estado de Israel, tal y como fue parido, es decir, un Estado basado en una concepción total y absolutamente racista, xenófoba de la población, porque otro dato importante es recordar que Israel no tiene una constitución, y no tiene una constitución porque eso le obligaría a dar los mismos derechos a todos los ciudadanos, y a día de hoy no tienen los mismos derechos. La población árabe, musulmana y cristiana están muy por debajo de la población judía, y eso lo pudimos ver en la guerra de 2006, cuando no tenían acceso a ningún refugio, mientras que todas las poblaciones y los edificios judíos tenían su propio refugio, y bueno, como eso, muchísimos más ejemplos, ¿no? Es decir, lo que se busca, lo que buscamos los movimientos antisionistas, es la destrucción del Estado de Israel sobre las bases sobre las que fue creada, ¿no? No ni la expulsión de nadie, ni la eliminación de nadie, ¿no? Sencillamente la creación de un Estado, una entidad, de lo que ellos y ellas quieran, en donde todo el mundo pueda vivir con los mismos derechos.
Vale. ¿Existe alguna página web, algún lugar donde informarse precisamente de eso que proponías tú, que mucha gente puede estar interesada de conocer productos, empresas, para el boicot precisamente? Para, tú has dado algunos nombres, pero claro, quedan flotando en el aire. ¿Hay algún lugar, alguna organización, algún colectivo ya de gente que esté trabajando en eso del boicot a productos israelíes, por ejemplo?
Sí, hay, bueno, yo creo que casi todas las organizaciones ya tenemos un apartado que habla sobre el boicot, ¿no? Hay diferentes páginas, por ejemplo, hay una que lleva ya mucho tiempo trabajando, que es www.boicotpreventiv.org. Uh-huh. Después, por ejemplo, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, el CSCA, sí, también tiene una página de boicot que lleva también muchos años recopilando información. La página web de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, que engloba a la mayoría de organizaciones, que es www.causapalestina.org, también tiene información. Nuestra página web, por ejemplo, es www.erriak.org, también tiene información. La verdad es que, bueno, pues afortunadamente, como estamos trabajando todas las organizaciones en esa dirección, es bastante fácil encontrar información al respecto. Y aparte de los productos, insisto, es muy, muy, muy importante el boicot deportivo, el boicot cultural y el boicot académico. También es muy importante porque también hay muchos intercambios de profesores que vienen a nuestras universidades, ¿no? Siempre con un rollo como muy, no, nosotros queremos la paz, pero es una paz totalmente hueca, ¿no? Y nunca se acaba de condenar la ocupación y las políticas israelíes. Entonces, bueno, ahí es donde la sociedad civil podemos hacer daño, ¿no? Y es precisamente la baza que Israel no puede controlar, precisamente por su avaricia y por su maldad, ¿no?
Uh-huh. Eso es un trabajo más de fondo y a largo plazo. Uh-huh. ¿Y ahora inmediatamente qué hacemos?
Pues ahora salir a las
calles. Mañana pasado.
Salir a las calles, protestar, llevar pañuelos palestinos, las personas que estemos concienciadas, hablar con los que no lo estén o lo estén menos, protestar allá donde podamos, poner carteles en nuestros coches, cufías en pañuelos palestinos en las ventanas. Cualquier pequeño detalle para ellos es importante, ¿no? También aquella persona que tenga acceso a personajes públicos, pues bueno, pues es importante que estas personas que tienen un mayor impacto en la opinión pública y en la sociedad, pues bueno, pues hagan algún tipo de declaración o se pongan un pañuelo palestino o bueno, ¿no? Todo este tipo de pequeñas acciones y sobre todo ser constante, ¿no? En el momento en que, por la razón que sea, haya, se decrete un alto el fuego, porque bueno, yo creo que ya es escandaloso, ¿no? Y el alto fuego va a llegar tarde o temprano, en el momento en que llegue el alto fuego, que la gente no se acomode y que piense que ya todo se ha solucionado, no, que continuemos salgando a la calle y sobre todo que continuemos teniendo un posicionamiento claro, ¿no? El Estado de Israel es un movimiento nacionalista racista y sus cimientos deben ser totalmente transformados, ¿no? Con lo cual el problema persiste ahí, la ocupación persiste y nuestra lucha también debe persistir, ¿no? Hasta que bueno, que allí todo el mundo pueda vivir con los mismos derechos.
Muy bien, Lidón. Podríamos terminar aquí, podríamos hablar una hora, dos, tres días, quizás conoces lo suficiente, has estado allí y se te ve informada, ya lo sabíamos, pero alguna cosa que podíamos decir hoy que no hayamos comentado que sea necesario para estos días, o estaría casi todo dicho.
Pues no sé si la gente comentará, bueno, la verdad es que lo mejor sería que se informaran a través de la página de la Xarxa de Valencia, la Xarxa de Solidaridad con Palestina, para ver cuáles son las próximas movilizaciones. A nivel de la Red Solidaria propusimos que el domingo 11 se hicieran grandes movilizaciones en todas las ciudades del Estado español, ¿no? Para que fuera una protesta como más unitaria. Aparte de eso, también se han propuesto, pues con otro tipo de acciones, el día 14 también se ha propuesto pues hacer acciones pacíficas de resistencia, hacer acciones directas. Entonces, bueno, que la gente esté un poco al tanto, que se lo digan unos a otros, que aquellos que tengan acceso a algún medio de comunicación expandan estas movilizaciones y, bueno, sobre todo asistir, ¿no? Asistir y mostrar nuestra repulsa a toda esta barbarie.
Muy bien, pues Lidón, te agradecemos que nos haya atendido una vez más, que seguramente estos días no va a ser la última. Vamos a abusar un poco, si nos lo permites. Y nada, le decimos a la gente que es Lidón, que es del Comité Internacionalista y que tú trabajas básicamente, yo no me sé muy bien los cargos, nombres o representaciones que ostentáis cada persona, pero con esto te sientes identificada, ¿no?
O... Sí, totalmente. O sea, este no es mi trabajo para nada, yo soy profesora universitaria. Pero bueno, esto digamos es la parte militante, ¿no? Y me dedico ya desde 2002 a llevar grupos de gente a territorio palestino, pues bueno, pues para mostrarles sobre el terreno todas las realidades, ¿no? En dentro de Israel, en Cisjordania, en Gaza. Y pero vamos, o sea, que es como la mayoría de nosotros y nosotras, pues es por una obligación moral, ¿no? Aparte tenemos nuestro trabajo, que es el que nos permite seguir comiendo todos los días.
Es una indiscreción preguntarte de qué eres profesora.
Pues doy clase en un INEF y doy clase de aprendizaje y desarrollo motor en un instituto de actividades físicas y deportivas, lo que antes era el INEF.
Vale. Muy bien, así te conocemos más. Muy bien, Lidón, pues lo dicho, muchas gracias por tu atención y volveremos enseguida que nos lo permitas hablar, que estos días va a ser muy necesario. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos y todas tus oyentes.
Vale, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, gracias.